cuando un invitado así ya saca su apunte y tiene mucha hoja, ya me da lo miedo.
Ya.
Sí. No, esa pues, es la ley, ¿no?
Hay que prestar atención.
Pues, hay que prestar mucha atención. Hay que aprender por sobre todo, porque cuando el tema es técnico, muchas veces los periodistas mismos los rehuimos al debate, ¿verdad? Entonces, elegimos los más temas que son menos complicados de debatir. Pero acá nos convoca un tema importante. Quiero que vos le expliques un poco a la audiencia por qué le invitamos al ministro. Hoy, la Cámara de Diputados, ¿verdad?
Senadores.
La Cámara de Senadores va a estudiar un proyecto de modificación de la Carta Orgánica. ¿Y después va a ir a diputados o ya tiene la media sesión de diputados?
No, la Cámara de Senadores primero.
Bueno, después va a ir a diputados una propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Ministerio de Urbanismo que nos va a explicar el ministro qué permitiría en el caso de que eso se haga con éxito. ¿Cuál es la expectativa? Y por sobre todo, si vos no podés explicar, ministro, ¿qué va a permitir, a diferencia de lo que hoy te permite la Carta Orgánica, qué va a permitir esta modificación?
Excelente. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, en realidad hay algunos artículos que se refieren a cuestiones administrativas, ¿verdad? Como, por ejemplo, nombrar un director general. Hasta ahora es todo por decreto. Y lo que estamos pidiendo es que eso pueda, la resolución, por resolución del ministro, nada más se pueda hacer. Si no, se vuelve todo lento, vuelve burocrático. Y otras cuestiones que hacen a la organización. Pero para entrar en el tema principal, el artículo 7 que habla del inciso que nosotros agregamos, lo que en realidad ahí se había propuesto, y en esta ocasión, cuando he sido convocado por las diferentes comisiones, ahí lo que se propone es, y hay una confusión, y voy a explicar eso para que la gente pueda entender. El Ministerio de Urbanismo, que quede autorizado a poder transferir los innumerables inmuebles que tiene dentro de su activo, ¿verdad? A un fideicomiso, tiene muchísimo, así como el IPS también. El Ministerio de Urbanismo, acordate, Gustavo, que viene una serie de transformaciones de personerías jurídicas. Anteriormente era IBU, sí, después fue
CONAVI,
después fue el Banco Nacional de la Vivienda. Sí. Ahí se han adjudicado una partida de inmuebles, sí, en dación de pago por no pago de deudas.
Después en Habitat.
Después fue en Habitat y últimamente Ministerio.
¿En el camino no se perdieron inmuebles?
Bueno, eso... nosotros no tenemos esa... Hay muchas cuestiones que están todavía judicializadas, pero sí lo importante acá es el importante inventario de inmuebles ociosos, ¿verdad? De mucho valor, que no representa ninguna utilidad económica. Y en una situación difícil, en un contexto económico que estamos saliendo de una pandemia que ha impactado no solamente en el ámbito de la salud pública, sino en todas las áreas, en todos los segmentos de la economía, ¿verdad? Y aún así nos estamos recuperando, pero... Sobre todo el ministerio ha tenido un impacto negativo, hemos sido 35% afectados en el presupuesto, ese espacio presupuestario no se ha repuesto. También hemos tenido una disminución de 29 millones de dólares de la donación de Taiwán, que recién para el año 2023 vamos a recibir 12 millones de dólares y ahora estamos gestionando utilizar la mitad para que no quede parado este espacio, sí, que nos queda en este ejercicio 2022, porque... Sabes que el impacto de la construcción tiene un efecto derrame en la microeconomía, que es lo que hay que cuidar,
claro,
de manera de que no falte empleo para nuestra gente en este último tramo del año, ¿verdad?
Sí. ¿Hay un número de cuántos inmuebles más o menos puede tener a su nombre el Ministerio de Urbanismo hoy? Porque después vamos a hablar de qué se podría hacer con eso, ¿verdad? ¿Vos tenés una idea de cuántos inmuebles más o menos tienen su nombre hoy el Ministerio de Urbanismo?
No tengo exactamente la cantidad, pero sí te digo que es importante, son muchísimos.
Muchos.
Muchos son, más de 400 inmuebles.
Más de 400.
Y con valores económicos muy, muy, muy relevantes, ¿verdad? Y nosotros tenemos una dependencia absoluta del Tesoro Nacional, de fuente de recursos del Tesoro. Y la idea que nosotros planteamos es de que el ministerio tenga una autarquía financiera que le permita hoy poder ofrecer, ampliar la oferta de vivienda.
Que funcione básicamente como un banco de vivienda.
Exactamente, ¿verdad? O sea, hoy nosotros prácticamente lo que hacemos es, Gustavo, nos dedicamos a la entrega de subsidios, sí, para gente vulnerable, ¿verdad? Y el subsidio es tremendamente grande, ¿verdad? 95%. Entonces, también tenemos que revisar la política de subsidios de manera que le pueda alcanzar a la mayor cantidad de familias posible, ¿verdad? Tenemos muchas zonas de vulnerabilidad por focalización territorial. Hay todavía lugares donde no llegamos con la cantidad que deberíamos hacerlo, pero lo estamos, sí, haciendo, ¿verdad? Por eso decía yo que este es un momento muy importante y deberíamos de reflexionar y entender de qué se trata el conseguir un poco más de autarquía financiera. Claro. La idea es muy simple, ¿verdad? que nos autoricen a poder transferir los inmuebles ociosos que están ubicados en lugares estratégicos en un fideicomiso. Con eso se constituye lo que se llama técnicamente patrimonio autónomo.
Sí.
Eso va a permitir emitir unos certificados de participación para poder captar recursos del sector privado, donde están realmente concentrados los capitales de los inversionistas, que hoy, ante la suba de la inflación, que hoy no cubre ni el costo del dinero por las tasas pasivas que pagan los bancos en certificado de depósito, están invirtiendo y están mirando el sector de inmobiliario, ¿verdad? Sí. La gente invierte en ladrillo porque está viendo que es una fuente de inversión, de renta muy importante en una región donde nosotros hoy somos un país atractivo para Argentina, para Ecuador, para Bolivia, para Brasil, para Uruguay. A diario vemos inversionistas que vienen a explorar la posibilidad de poder instalarse, hacer y desarrollar complejos edilicios y ofrecer y ampliar la oferta de vivienda en nuestro país, sobre todo para la clase media. Nosotros tenemos 411.588 funcionarios públicos, entre los cuales hay muchísimas personas que ganan bien, ganan entre 2 salarios y 7 salarios, de manera que perfectamente pueden calificar para comprar un departamento de 50, 60, 70, 80 mil dólares, ¿verdad? Entonces, hoy estas familias, aún ganando bien, estos funcionarios públicos y privados, no pueden salir del alquiler porque ya no tienen margen de ahorro. Entonces, se necesita generar una ecuación económica que les permita a ellos poder sustituir ese alquiler por una cuota flexible a largo plazo, a tasas blandas como hoy ofrece el sistema bancario y financiero. De manera que también nosotros como institución somos todo un ministerio que dicta las pautas de políticas públicas en materia de vivienda, urbanismo y hábitat, pero no tenemos una autarquía financiera que nos permita entregar o ampliar nuestra oferta de viviendas para los segmentos que hoy requieren, ¿verdad? Hoy la gente te pide un monoambiente, te pide un estudiante que puede pagar 27, 32 mil dólares por un departamento monoambiente. Hay gente que se casó recién, que tiene un hijo, necesita un departamento de un dormitorio, otros que están con un poco más grande en la familia, un poco más numerosa la familia, te piden de 2 dormitorios. O sea, hay toda una encuesta de opinión que ha sido sondeada por los técnicos.
Eso está todo plasmado
en un proyecto, ¿verdad? Incluso si nosotros hiciéramos un ejercicio, hoy tenemos un ejercicio, hay el inmueble que tenemos en Mariscal López y Brasil, por ejemplo. Sí. Ese es un proyecto que ya tiene un diseño ejecutivo, solamente falta hacer un llamado a licitación, pero para eso hoy necesitamos de una ley que nos habilite para poder tener esa autarquía y esa autonomía administrativa. Al transformarse ese hábitat a ministerio, prácticamente nosotros no podemos enajenar, no podemos transferir un inmueble propio porque el ministerio ya es parte del poder ejecutivo.
Pero terminó perjudicando elevar a la categoría de ministerio.
Yo no diría perjudicar precisamente, pero yo creo que la transformación no ha tenido el impacto y el efecto esperado, ¿verdad? Porque no te olvides que, y quiero poner un ejemplo, ¿verdad? Venimos de una transición y de una serie de transformaciones donde la cartera de préstamos derivada de las ventas de viviendas económicas en el momento en que era Banco Nacional de la Vivienda, sí, cuando yo llegué hace 2 años, tenía una morosidad del 97%. Eso significa de que prácticamente la gente no estaba pagando por sus casas, ¿verdad? Y son casas económicas. Hoy esa morosidad se ha reducido al 56%, ahora está subiendo un poquito otra vez al 60, 61%, pero igualmente hemos bajado de 97% al 60%. Yo creo que con más recursos, con más tecnología, con más gestión, con más incorporación de funcionarios en el área que nos pueda ayudar, porque no tenemos realmente, estamos muy justos en materia laboral y tampoco no tenemos margen como para pagar mejor a los funcionarios que merecen ganar más. Entonces, tenemos esa limitación y para eso necesitamos recursos institucionales. No podemos estar dependiendo siempre del recurso del Estado y con las excusas de que, y entendemos también, claro, ¿verdad?, de que no podemos aumentar sueldos, no podemos incrementar los gastos, pero cuando uno quiere ofrecer servicios con atención más rápida a la ciudadanía, tener capacidad de respuesta conforme a nuestra realidad económica y social actual, necesitamos tener recursos institucionales, tenemos que tener más dinámica, tenemos que desburocratizar más procesos, y para eso necesitamos romper esta limitación que hoy tenemos.
Yo quiero hacer un ejercicio gráfico contigo, ministro. ¿Cuánto es el déficit habitacional hoy en Paraguay?
Paraguay tiene un déficit habitacional de 1.152.000 según el último dato del Instituto Nacional de Estadística. Pero hay que entender de que ese déficit, el 93% es déficit cualitativo.
Ah, o sea, gente que tiene casa, pero
no calidad, mala calidad de vivienda. Y el 7%, que aproximadamente sería unas 100.000 personas, ahí está el déficit cuantitativo en cantidad. Por eso es que un quinquenio que tiene todo gobierno, deberíamos de hacer para viviendas populares aproximadamente 20.000 viviendas por año. Nosotros,
¿y estamos haciendo cuánto?
Y nosotros tenemos 33.000 ya desde el inicio de este gobierno, que si bien es mayor a la cantidad es mayor a todo lo que se venía haciendo. Aún así, nosotros para llegar a ese déficit cuantitativo que tenemos según la estadística, tenemos que tener más recursos como para poder hacer un promedio de 20.000 viviendas por año.
Sí.
Y con eso cerrar el quinquenio que dura un gobierno, el 100.000.
Claro, pero hoy con el sistema administrativo que hoy se aplica, te es imposible porque, a ver, vos tenés los inmuebles, lo que no tenés los recursos del presupuesto para poder hacer la vivienda.
Los inmuebles serían, justamente en este caso, se menciona a los inmuebles como un activo inmovilizado, un activo ocioso, un costo de oportunidad muy alto, y nosotros vemos como una posibilidad cierta de combinar esfuerzos del sector privado con el sector público, ¿verdad? Nosotros creando las condiciones suficientes y garantizando la seguridad jurídica en un fideicomiso, que es la figura que garantiza al inversionista la seguridad de que sus recursos van a ser aplicados en un proyecto inmobiliario y no se van a desviar bajo ningún punto de vista para otro. Por eso se hace bajo un fideicomiso. Y eso no solamente garantiza al inversionista, sino que también permite de que se vuelva a tener credibilidad en el sistema fiduciario y en el sistema, en una combinación de, sería una asociación público-privada prácticamente, ¿verdad? Porque desde el ministerio aporta el Estado a través del inmueble del ministerio, sobre eso se va a constituir el patrimonio autónomo, se emite los certificados de participación para captar los recursos de lo que costaría los 90 departamentos, y el producido de eso financia a los bancos, la financiera, las cooperativas, recupera el patrimonio, todo ese dinero, entrega a los inversionistas con una rentabilidad que sería la tasa de interés, y al Ministerio de Urbanismo le paga el costo del inmueble más el plusvalor, el goodwill que queda del resultado de la aplicación eficiente de esos recursos. Y ahí se generan los recursos institucionales que serían de Fuente 30, y ahí nosotros tendríamos el capital institucional propio para poder seguir creciendo, para poder seguir invirtiendo.
En una etapa posterior.
Para poder pagar mejor a la gente, para que los funcionarios sean más competentes, también puedan tener motivación para trabajar y sobre todo generar la confianza y la institucionalidad que tiene que tener una institución pública.
Si se cambia la ley, que bueno, hoy es el primer paso porque tiene que pasar a la Cámara de Senadores, después te iba a preguntar cómo están los números porque se hace lobby para esto, los ¿verdad? Sería, ya que pusiste la figura como ejemplo, la figura de la APP, sería una especie de llave en mano, porque el sector privado es el que va a poner la plata para que se puedan hacer. Y hay un cálculo de cuántas viviendas se podrían hacer en caso de que esto se consiga.
Sí, nosotros tenemos hay estudios que reflejan de que hay casi 500.000 necesidades habitacionales, ¿verdad? Derivadas del mismo sistema laboral público y privado. Vuelvo a insistir, ¿verdad? Solamente la cantidad de funcionarios públicos, más de 411.000, hoy todos los días donde me voy me preguntan qué tenemos o qué podemos ofrecer para ellos, para un departamento, para una casa propia. Nosotros el año pasado, justamente en esta época, hemos reprogramado algunos recursos que teníamos que eran de programas que no impactaron socialmente como se esperaba, y hemos podido generar un fideicomiso en la AFD de aproximadamente 14.000 millones de guaraníes, y ya hemos entregado un poco más de 350 certificados de subsidios para clase media, que hoy ya sustituyen el alquiler por una cuota flexible, ¿verdad? Pero imagínate, Gustavo, apenas 350 podemos ofrecer con los recursos que hemos podido captar. Una vez que esos recursos se agoten, nosotros tendríamos que volver a solicitar recursos al Ministerio de Hacienda, a quien nosotros quisiéramos poder contribuir también y no pedirle precisamente recursos para crecer o recursos para programas de Mi Vivienda o para ampliar el abanico de alternativas que queremos ofrecer a toda la ciudadanía. Sí vamos a seguir solicitando y dependiendo de los recursos públicos para el programa de subsidio, ¿verdad? Pero para mí, siendo todo un ministerio, tendríamos que tener un poco más de autarquía financiera y de poder realmente, claro, además de dictar pautas de políticas públicas en este segmento, poder ofrecer a lo que realmente la gente hoy necesita y nos requiere.
¿Hablaste con los senadores?
Y sí, hablé en varias ocasiones, he estado nuevamente el lunes y me voy cada vez que me convocan.
¿Qué, ¿verdad? ¿Qué te ya dice,
he sido convocado. Y
hay, bueno, primero,
todos reconocen,
entienden el cambio.
Claro que entienden, y lo entienden muy bien, ¿verdad? Ellos también son receptores de varias peticiones que hace la ciudadanía de todas partes y de diferentes lugares, ¿verdad? Entiendo más también de que una situación difícil hoy, estamos en un contexto político complejo, ¿verdad? Estamos en una plena campaña electoral, entonces también uno puede entender de que quizás técnicamente puedan estar de acuerdo, pero a veces las cuestiones políticas hacen de que no todos coincidan en un criterio.
O sea, te siento que vos tenés temor de que en el entendimiento de que esto es bueno, igual muchos no aprueben por una cuestión de mezquindad política.
Bueno, yo no diría eso, ¿verdad? Pero a lo que voy nomás es de que cuando hay sesgos, como en este caso se había discutido de que era como quitarle la capacidad de emisión al Ministerio de Hacienda, y eso de ninguna manera es así. En primer lugar, yo había hablado con el viceministro de Economía y Hacienda, con algunos técnicos. En principio también ellos tenían esa sensación, ¿verdad? Pues la palabra bonos de repente inquieta un poco. Por eso se utilizan certificados de participación. Y en ningún caso puede ser un endeudamiento ni se puede ver de esa manera cuando a todas luces el propio ejemplo que acabo de exponer ni financia el MUP, ni tiene problemas ni va a tener problemas de recuperación, porque el banco va a ser el que va a aguantar el periodo de maduración de cada uno de los 90 deudores, por ejemplo, a quienes les va a prestar el dinero. Y el fideicomiso lo único que va a hacer es garantizar de que el complejo de edificios de 90 departamentos se haga, se entregue y se cobre. Una vez que termina todo eso, se cumple el fin del fideicomiso, se devuelven todos los recursos a los inversionistas con la rentabilidad esperada y terminó el fideicomiso. O sea que es una figura que hoy en el mercado, en todos los mercados mundiales, el fideicomiso hoy es una señal de transparencia absoluta, es la herramienta que ofrece garantía y seguridad jurídica para todos, independientemente de quién esté o pueda estar al frente de una institución. Por eso yo insisto de que hoy, y además si existe alguna inseguridad, alguna duda, que se incluya una cláusula en el proyecto de ley que diga de que todos los proyectos presentados por el Ministerio de Urbanismo deberá contar indefectiblemente con la aprobación del equipo económico que está bajo la conducción del Ministerio de Hacienda, de manera que ellos van a poder calibrar, evaluar, analizar cada uno de los proyectos que puedan estar en carpeta de ejecución en el mercado inmobiliario.
O sea, vos estás incluso abierto a que se apruebe esto en general y que en particular después se hagan algunos ajustes que les dé mayor garantía a ellos, ¿verdad?
Nosotros no tenemos ningún tipo de problema de que puedan incorporar las cláusulas que a ellos les dé la seguridad absoluta de lo que crean que puede tener debilidad o que pueda tener algún tipo de riesgo.
Ministro, y si hoy no sentí el acompañamiento en la Cámara de Senadores, ¿qué va a hacer?
Y no sé, vamos a esperar ese momento.
Gracias por venir.
No, al contrario, Gustavo, gracias por la oportunidad y un saludo cordial a toda la audiencia y éxito en la nueva mesa de trabajo.
Sí, acá estamos arrancando con toda esta semana. Bueno, vamos a ver, ¿qué hora es la sesión de senadores hoy?
Tengo entendido que es, no sé si es en la tarde, creo que es en la tarde.
15 horas creo, ¿verdad? Bueno, este debate voy a seguir hoy porque me parece interesante. Y si se oponen, escuchar por qué se oponen, ¿verdad? Porque muchas veces, como vos decís, existe el entendimiento de que corresponde, pero priman otras cuestiones. Y en época electoral esto es terrible, ¿verdad? Bueno, quiero agradecer de vuelta a la cooperativa Colonias Unidas con los lácteos Los Colonos. Lácteos de primera calidad. Esta es la leche de chiche, la que es sin lactosa. La de caja lila, ¿verdad? Leche, Los Colonos sin lactosa.